Esto es Catarsis, un podcast de Footbox.
Catarsis. Llegamos al final de este camino. Llegamos con profunda gratitud por su preferencia, por sus oídos, por su atención, por su crítica, por hacernos mejores, por estar presentes, por habernos seguido semana, 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 semana. Cuando parecía que el Mundial estaba lejos, cuando parecía que el Mundial quedaba años luz, cuando parecía que el Mundial pertenecía a otra era glacial. Y de repente, los meses se convirtieron en días, los días en horas, y el tiempo corrió. Y así llegamos a la Copa del Mundo. Pero no podemos cerrar sin pensar con nostalgia en los que no van a poder estar, sea porque su selección nacional no calificó, sea porque no fueron elegidos, sea porque las malditas e inoportunas lesiones emergieron en el peor de los momentos. México tiene su historia con Alberto Onofre, el mediocampista de la esperanza, el creativo, el que cambiaba el fútbol, el que desequilibraba, el que tenía la onza, ese tópico, esa frase cliché tan repetida. ¿Qué es tener la onza? Tener la diferencia. Alberto Onofre había surgido de Chivas, se acercaba a la Copa del Mundo de México 70, los ojos lo veían como la esperanza tricolor, el hombre en cuyos botines el balón podía tomar un destino diferente. Y a poco del debut, se lesionó. Su carrera ya no fue lo mismo, un tanto por cómo quedó, épocas en las que la rehabilitación de una fractura no era tan sencilla ni tan segura, pero en parte también por el daño mental, por haberse quedado varado, vagando cual alma en pena en aquel centro de capacitación, en aquel entrenamiento de México y esa fractura que le impidió estar en el Mundial. Pero podemos pensar en muchos más. En el 62 estuvo el Rey Pelé, aunque no estuvo. Dos partidos y quedó fuera. ¿Lo incluirían en esta lista? O Romario, para la Copa del Mundo del 98. En tiempos contemporáneos no ha habido una dupla que apasione más, que suponga más atención, más delirio que la Ro-Ro. Cuando Brasil tenía a Romario, su héroe del 94, y a Ronaldo Nazario, el héroe emergente para ese 98, ya con Balón de Oro, habiendo brillado con Barcelona, con Inter de Milán. Era la dupla. Habían estado juntos destacando en Copa América, en la Copa Confederaciones que recién había recibido el nombre, heredando el título de la Copa Rey Fahd, de aquel monarca, de aquel soberano saudita, quien la creó. Y poco antes del Mundial, anunciaba la Selección Nacional de Brasil, a través de Mario Zagallo, que regresaba a la dirección técnica, y de Arthur Antunes Coimbra, Zico, quien encabezaba la parte en cuanto a la dirección deportiva, que Romario estaba fuera. Romario no se las perdonó. De hecho, en el baño de su bar colocaría una caricatura de Zagallo sentado sobre precisamente el inodoro y Zico pasándole el papel. Su dolor sería tremendo. ¿Qué pasó con Romario? ¿Qué pasó con los ausentes? Tantos y tantos a cada mundial. De eso hablamos hoy en esta catarsis.
Rumbo a Qatar.
Y en esta catarsis de los que no están, antes mencionaba algunos, el caso muy llamativo de Romario en el 98, pero también pienso en otro que estuvo, pero como si no hubiera estado. Era la gran figura del momento junto con Maradona de Argentina, Daniel Alberto Passarella, Mundial 86, porque estuvo, pero incluso a medio mundial fue a parar a Acapulco, me parece, unos días de descanso con la familia, un problema de gastroenteritis, no se recuperaba. Por siempre lo que nos quedó de ese Mundial de Maradona y Passarella, más allá de los reproches, fue aquella tapa del gráfico en la que aparecían los dos con sombrero mexicano, y no más que eso, y créamelo, Passarella era en ese momento un figurón. Juanjo Buscalia, un gran abrazo, ¿cómo estás?
Hola, querido Alberto Lati, y todavía hay muchos que creen que los motivos por los cuales Passarella no estuvo en ese Mundial no fueron del todo esclarecidos, porque dicen que no había lugar para el liderazgo de los dos, que el único que le hacía sombras en el liderazgo y que por personalidad, un hombre de mucho carácter dentro del vestuario, era Passarella. Y Bilardo entendía que en ese vestuario había lugar para un solo liderazgo y era el de Maradona, y quería que el seleccionado fuera de Maradona, no de Passarella. Y bueno, en definitiva no se equivocó, ¿no? Porque Argentina fue un violín en México 86. Pero bueno, hay un montón de historias alrededor de esa gastroenteritis de Daniel Alberto Passarella.
Juanjo Buscalia, ¿quién es la mayor ausencia para esta Copa del Mundo? Que me duele decirlo, conforme avancen las horas para el Mundial, ¿acaso la lista todavía se haga más grande por lo próximo que ha estado el cierre de las ligas europeas respecto a este Mundial? Ya sabemos que con Argentina, una pieza medular, Lo Celso no va a estar. Ya se confirmó días atrás que lo de Tecatito con México tampoco era posible. Para mí la gran ausencia es Mo Salah, ahora que doy mis argumentos, pero para ti, ¿quién es? ¿Haaland o con quién te quedas?
Eso te quería preguntar. Dentro de los... porque hay dos categorías. Los jugadores que no van a estar porque su seleccionado no se clasificó, o los jugadores que por lesión o por criterio del entrenador no terminan estando y sus países sí estarán en el Mundial. Para mí, el que encabeza la lista de las grandes ausencias es Haaland, porque hoy por hoy es el delantero más letal que tiene el fútbol internacional, y que no esté el delantero del Manchester City, probablemente en el futuro tengamos que hablar del campeón de la Champions, que no vaya a estar en el Mundial, para mí lo transforma en la gran ausencia. Sin dudas, cuando miré el listado, es Haaland y Salah, ¿eh? O sea, creo que son los dos grandes nombres cuyos seleccionados no van a estar en el Mundial.
Mi argumento para Salah es que es el primer Mundial en un país árabe y estamos ante el futbolista árabe.
Es verdad.
Más mediático, pero evidentemente el arranque de temporada que ha tenido Haaland, su llegada al City ha sido mucho más poderoso que lo que ha tenido Mo Salah en este semestre con un Liverpool de muchos altibajos. Y entonces buscar las selecciones, soluciones en los problemas, buscar qué colocan, a quién mueven, hallar cómo. Regresamos al 86 y a Pasarela. Nadie pensaba en José Luis Brown para esa selección argentina. Terminó siendo un baluarte de aquella Argentina de Bilardo para coronarse en la Copa del Mundo. Y bien, por un lado, los no calificados. Por otro, los no seleccionados. Por ejemplo, Sudáfrica 2010, no estuvo Ronaldinho seleccionado, ¿eh? No lo llevó Dunga aquel Mundial a Ronaldinho. Y por el tercer lado, el que más duele, el de los lesionados. Argentina sin Lo Celso. Yo pensaba y platicaba contigo fuera del aire, Juanjo, quizá después de Messi, en la línea de Lautaro y de Leandro, las bajas más dolorosas, ¿estoy correcto?
Sí, y lo pongo por encima de Leandro Paredes. Para mí, después de Messi, los más insustituibles, si existe esa categoría, yo creo que todo el mundo es reemplazable en la vida, pero bueno, los que hacen más ruido, los que causan mayores problemas en el reemplazo son, para mí, van a ser Lautaro y Lo Celso, porque Lo Celso es un mediocampista que se formó como número 10 tradicional en su Rosario Central natal, un jugador exquisito, con buena pegada, con unos cuantos años ya en el fútbol europeo, el socio ideal de Messi y el único mediocampista zurdo que tenía Argentina en el listado. De hecho, los posibles reemplazantes para él en el equipo, Enzo Fernández, McAllister, Papu Gómez, son todos diestros. Es decir, no hay otro que cumpla esa función, e inclusive él también se hacía cargo de varias pelotas paradas, inclusive estando Messi, porque era un hombre de muy buena pegada.
Y es parte de la inercia de un Mundial, además que inicia tan próximo al cierre de las ligas. Vamos primero, si me lo permites, querido Juanjo, con los que no se clasificaron. Mo Salah, ya lo hemos mencionado. Erling Haaland, ya lo hemos mencionado. Yo de Colombia no me lo explico. Cuadrado, con Luis Díaz, no me puedo explicar una eliminatoria tan calamitosa como tuvieron los colombianos. Y en el momento que vive Luis Díaz es terrible, ¿no?
Sí, con 7 partidos sin hacer goles. Yo creo que Colombia terminó pagando en la eliminatoria el hecho de no haber podido armar un equipo detrás de lo que fueron dos mundiales consecutivos, 2014-2018. Se apostó por Queiroz. Queiroz llegó con muy poco conocimiento del mercado local, se llevó mal con los jugadores, se peleó con alguno de los futbolistas. Esas peleas hicieron que quedaran grietas dentro del vestuario y en definitiva todo eso se terminó trasladando a la cancha. Increíble por los nombres de Colombia que no haya logrado ni siquiera, aunque sea un repechaje, un quinto puesto en Sudamérica.
De los italianos, evidentemente Italia eliminada por segundo mundial consecutivo, como nunca había pasado. ¿A quién extrañarás? ¿A Donnarumma? ¿A Bonucci? ¿A Berratti? ¿A quién extrañas de los italianos?
De los que nombraste, para mí el único clase mundial de verdad, de verdad, de verdad, es Berratti. Para mí el mejor mediocampista central de la actualidad es Berratti, no va a estar en el Mundial, con un gran presente en el PSG, dueño de un equipo en donde está Mbappé, Neymar y Messi, él es el que maneja la pelota en la mitad de la cancha, y que no vaya a estar Berratti es una de esas ausencias que a mí me va a doler en mi gusto futbolero. Creo que Bonucci sí, obviamente, que es un gran zaguero al que le ha pasado su mejor época. El del 2015 era una cosa, el del 2022 es otra.
Y que para entender el drama de un país tan futbolero como Italia, tetracampeón mundial, dos mundiales consecutivos sin ir equivale a una generación de talentos que no va a ser mundialista. A esa dimensión, lo que Italia está viviendo. Y ahora los no convocados o los lesionados. Yo creo que Portugal con Diogo Jota ha perdido muchísimo. Es un delantero que te ofrece tantas cosas tan variadas que fue un golpazo a lo que Portugal presentará.
Sí, y acostumbrado a competir en la mejor liga del mundo, acostumbrado a competir por el puesto con fenómenos como Mo Salah, como Luis Díaz, que los hemos nombrado aquí como las grandes ausencias, ¿no? Qué locura lo de la maldición de los delanteros de Liverpool. Firmino, Luis Díaz, Diogo Jota y Mo Salah. Ninguno de los cuatro en el Mundial. O por lesión, o porque no lo convocaron, dio la lista a Tite, lo dejó afuera a Firmino, no se clasificó Luis Díaz, no se clasificó Mo Salah, es para seguramente materia de análisis, ¿no?
Sí, digo, ya Sadio Mané se escapó a tiempo para poderse meter a la lista de Senegal desde el Bayern.
Si no, Senegal Múnich se quedaba fuera del Mundial.
Sí, sí, sí. Que Senegal se impuso al Egipto de Mo Salah, evidentemente. Sí. Francia, dos mediocampistas medulares para la consecución del título mundial en 2018. Para mí, N'Golo Kanté es insustituible. Y el caso, evidentemente, Pogba, que no podía llegar, tanto como lo de Tecatito. Se entercó, buscó otro tratamiento, forzó. Hay que entender a los médicos. Esto me suena cuando negamos a la ciencia en las vacunas. Hay que escuchar a los que saben. Los médicos deportivos dijeron hace 2 meses que Pogba no iba a estar en el Mundial. Lo intentó, no había manera. Francia tiene un vacío tremendo ahí en medio.
Sí, sobre todo porque los sustitutos, Tchouaméni y Camavinga, uno cree que ellos podrían llegar a ser los reemplazos naturales, si bien llegan acompañados y respaldados por su presente en el Real Madrid, en el que los dos son importantes, creo que no tienen todavía la altura ni la autoridad futbolística, ¿no? Como para poder hacer olvidar a estos dos jugadores que tuvieron allá, coincido con vos, en 2018, si uno tenía que encontrar una base medular en el gran funcionamiento de Francia, eran los dos mediocampistas que no va a tener en este Mundial.
Creo que puede llegar la hora de un mediocampista que ha estado en un plano mucho más discreto. Mateo Guendouzi, un tipo que en el Arsenal llegó como adolescente, que ahora en el Marsella está cuajando buenas actuaciones, es un mediocampista que tiene mucho talento, no es Pogba, pero se puede adaptar de alguna manera a lo que él hace. Por ahí Adrián Rabiot, y buscar Francia en el arsenal que tiene, porque tiene muchos elementos. ¿Cómo pararse en un mediocampo que si tú quieres que te funcionen bien arriba Benzema y Mbappé, necesitas un soporte muy sólido en la media cancha?
Sí, yo no soy de la idea de subestimar lo que pueda llegar a hacer Francia en el Mundial por las últimas imágenes que estuvo dando en la Nation League. Me parece que tiene mucha capacidad, que tiene mucho recambio, porque me parece que así como hace un rato hablábamos de los Chelsea y decís no hay otro jugador con esas características en la selección argentina, me parece que Francia tiene tanto y tan variada la oferta que ahí ya dependerá de la mano del entrenador de saber cómo amalgamar las piezas que ya estaban amalgamadas o cómo reemplazar, pero me parece que tiene material, tiene elementos y creo que por tratarse de Francia podría inclusive uno pensar en un Francia campeón del mundo a pesar de haber perdido esas dos grandes figuras en el medio.
¿Es relevante que Alemania no cuente con Timo Werner, un equipo que aglutina a Leroy Sané, a Serge Gnabry, que tiene detrás a Kai Havertz, que tiene a Thomas Müller, que por cierto Müller es el máximo goleador en activo en historias de Copa del Mundo? ¿Es relevante lo de Timo Werner o no te parece para tanto, Juanjo?
No me parece para tanto. De estas primeras figuras tan relevantes, creo que Timo Werner estaría en un escalón por detrás. Creo que Timo Werner tiene más peso de camiseta de Alemania que presente futbolístico, más allá de que es un muy buen delantero. Pero creo que también Alemania tiene cómo evitar o cómo disimular la ausencia de un centro delantero. Si uno se tiene que poner a mirar desde Miroslav Klose, es cierto, Klose el máximo goleador en la historia de los mundiales, pero después le ha costado encontrar a ese killer dentro del área y ha subsistido igual. Y creo que por ser Alemania, Timo Werner sí, se extrañará su ausencia, pero no sé si va a ser tan pesada como otras ausencias del mundial.
Uruguay, por ahí perdió a uno de sus jugadores de la nueva generación. El caso de Araujo, Ronald Araujo, el central del Barcelona, que en un gran momento se lesiona precisamente con el equipo charrúa, aunque la información que llega es que va a estar en Qatar con el equipo buscando forzar su recuperación.
Sí.
¿Cómo es factible que un futbolista en ese proceso pueda meterse?
Mira, la información que yo tengo de último momento a propósito de Araujo es que viajó de urgencia a tener una reunión con Xavi Hernández, el propio Tornado Diego Alonso, que se reunieron, que lo que le pidió es que le libere al jugador, que el jugador necesita estar con sus compañeros, pero para que juegue necesita que le firmen los médicos de Barcelona, el departamento médico de Barcelona, el alta futbolística y el alta médica. Se lo van a firmar y la condición que pone Barcelona es que vaya con el jugador a la concentración uruguaya un fisioterapeuta catalán que va a hacer el seguimiento, y sin el consentimiento de él, Ronald Araújo no puede saltar al terreno de juego. Hoy me decía un colega uruguayo, ¿qué pasa si Uruguay juega el primer partido y lo gana sin Araújo? Juega el segundo partido y lo gana sin Araújo, porque está estipulado que no juegue los dos primeros partidos, pero sí podría estar para el tercero. ¿Lo pones en el tercero arriesgando a colocar a un futbolista que hace prácticamente 3 meses que no toca un balón? Será seguramente un dilema del Mundial, ¿no?
Y las apuestas a que las recuperaciones lleguen muy pronto. El caso paradigmático es el de Franco Baresi, que en el Mundial 94, en el debut italiano frente a Irlanda, se fractura, microcirugía, y aparece para la final contra mala suerte que falla un penalti frente a Brasil. E integro a este debate con muchísimo gusto a mi queridísimo Raúl Pollo Ortiz. ¿Cómo estás, Pollito?
¿Cómo estás, Beto? Saludos también para Juanjo y para todos, por supuesto.
Hola, Pollo.
Escuchaba lo de Ronald Araújo. ¿Qué situación, no? Porque los equipos obviamente son los que pagan el salario y quieren cuidar a su activo, ¿no? Pero también el jugador tiene la ilusión, la selección tiene su ilusión, y yo creo que por más que diga el fisio catalán que no quiere que juegue, ya estando ahí a Diego Alonso y al propio Araujo, le va a valer, ¿no? Si él se siente para jugar, va a jugar sin importarle nada. Ya más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? En esa situación.
Dime qué uruguayo con su selección jugando en el Mundial va a decir me duele. Ninguno, evidentemente. A ver, Pollo, rebotaba con Juanjo el tema de las grandes ausencias del Mundial y coincidíamos en que lo de Salah y lo de Erling Haaland está por encima de todo lo demás. ¿Estás de acuerdo, no?
Sí, a ver, obviamente son jugadores que brillan, ¿no? Sobre todo, es que me pesa la de Salah, porque te acuerdas hace 4 años la lesión que tuvo frente al Real Madrid, lo que pasó con Sergio Ramos, no pudo llegar a la Copa del Mundo, y ahora pues también en un partido muy bravo, ¿no? Contra Senegal, es que se queda fuera. Y lo de Haaland, no se preocupen, ya en la siguiente Copa del Mundo que califican todos, están aplicando un modelo tipo Liga MX, ¿no? Que califiquen todos para que nadie se pierda la justa mundialista. Yo creo que ahí, tanto Egipto como Noruega, los vamos a ver. Pero sí me pesa, yo creo que un poquito más futbolísticamente en cuanto a selecciones de la de Noruega, que creo tiene mejor equipo que Egipto.
Sí, evidentemente, sobre todo por ver lo que podía hacer ahí con Odegaard en el mediocampo. A ver, pasamos a la selección mexicana. ¿Vale la pena colocar entre las ausencias del Mundial a Chicharito y a Vela o me está ganando el sentimiento?
Yo creo que la de Chicharito no tanto, en cambio sí la de Vela. Si tú ves la alineación del equipo mexicano, Beto, Juanjo, dices, bueno, Henry no anda mal para nada, Santi Jiménez no anda mal, Raúl Jiménez hay que ver cómo se recupera, y Funes Mori, bueno, es el amor eterno del Tata Martino, es el crush del Tata Martino. Pero después, del lado derecho, dices, Tecatito Corona ya no está. Antuna, Piojo Alvarado, Lainez, de verdad. O sea, ahí estamos muy flojos, muy, muy flojos. Entonces ahí creo que sí se extraña más la presencia de Carlos Vela.
Evidentemente.
¿Le puedo responder como observador internacional?
A ver.
Sí. Y dicho con absoluto respeto, ¿eh? Sí. Dentro de la galería de estrellas, Haaland, Sergio Ramos, Firmino, Pogba, Kanté, Diogo Jota, creo
que
para mí no entra ninguno de los mexicanos. Para el sentimiento mexicano, sí, para la incidencia que tienen dentro de la selección. Ahora, el Mundial para un etíope que vaya a ver el Mundial, un catarí que vaya a ver el Mundial, creo yo que no va a ser menos Mundial porque no estén Carlos Vela, Chicharito o las ausencias que pueda llegar a tener México, porque creo que ninguna de ellas es primera figura mundial hoy. Más allá de que Carlos Vela sabemos que es un jugador importante, creo que no es figura mundial, primera figura mundial.
Y el que se sienta puede sentirse, tiene derecho, pero Juanjo lo ha dicho con mucha claridad y sin ningún sentimiento antimexicano. De hecho, conozco pocos argentinos que amen tanto a México como lo hace él. Pero es la realidad, estamos diciendo figurones de la Liga Premier o de España, si Riyad Mahrez.
No, el tema es que es una ausencia para nosotros, como mexicanos.
No, para México sí.
Sí, claro, México, sí, pero Juanjo lo matizó. Sí, Vela puede pasar para México, pero en el listado de los que digas, qué pena que no estuvo en esta Copa del Mundo, como pensemos, por ejemplo.
Ah, no. No creo que se preocupen en Alemania porque no fue Carlos Vela y Chicharito. No, o sea, les vale. Ni saben
como
quiénes
por ejemplo,
son.
Ah, no, sí, en Alemania sí. Ya tengo un plantel modesto y de pocas esperanzas. Geominson, que tuvo un golpe en el ojo, sí tiene al mundo en tensión porque es un futbolista top de una liga top y que ha tenido actuaciones muy relevantes. O sea, hay que entender la triste diferencia, ¿no? Inclusive, no le deseo mal a nadie. Si Pulisic se lesionara con todo y que está en el Chelsea, tampoco sería algo que cimbrara la Copa del Mundo. Lo digo con todo respeto. Y miren que Pulisic está unos peldaños por delante de los nuestros con todo y que esta temporada ha sido difícil para él en el Chelsea.
Sí, tal cual. Inclusive, digamos, porque estamos hilando demasiado fino.
Alfonso Davies, con su lesión que tuvo y lo tenía tocado. Ese es uno del mejor lateral del mundo recientemente.
Estamos hablando, por ejemplo, de, no sé, Brasil, se le cayó Firmino y creo que hoy Firmino es más que Carlos Vela, es más que Tecatito en el concierto internacional, pero tampoco termina siendo uno de esos figurones que vos decís te van a mover los cimientos del Mundial de Qatar. Sin dudas que después tendremos que analizar si este Mundial se hubiera jugado a fin de temporada como estamos acostumbrados, hubiera habido tantas ausencias, ¿no? Las de las lesiones, o si en realidad se siente más el paso de la temporada en el mes de junio. La verdad es que eso yo todavía no tengo claridad al respecto, pero sí que uno mira el listado de los ausentes y son realmente muchos.
Tener el Mundial en noviembre va a propiciar más lesiones, menos lesiones o las mismas. Entendamos, el Mundial en junio viene de larga temporada de 70 partidos, un parón de 3 semanas y a jugar Copa del Mundo. En este caso vienes de jugar una semana antes. ¿Va a propiciar más lesiones, menos o las mismas, Pollo?
Yo creo que menos, porque el jugador viene más en ritmo, ha corrido menos temporada. Es verdad, siempre que llegan Copa del Mundo hay lesiones, pero igual hay lesiones, haya o no haya Copa del Mundo. No es que únicamente por el tema del Mundial se vayan a lastimar. Además, yo creo que este Mundial, futbolísticamente hablando, puede ser de los mejores, ¿eh? No tengo ninguna duda, porque van a llegar sin el cansancio natural de haber recorrido toda la temporada.
¿Compartes optimismo, Juanjo?
No tanto. Yo creo que el escenario ideal hubiera sido mes de noviembre, que los jugadores, como dice el Pollo, coincido plenamente, llegan con mucho menos carga de partidos, pero lo que ha sido una carnicería inhumana ha sido esta cantidad de juegos que le pusieron de manera simultánea, que jugar Champions, que jugar Liga entre semana. Los futbolistas han jugado demasiado en los últimos 2 meses y esto es producto de la guerra entre las federaciones, las ligas y la FIFA. La FIFA le metió el medio de la temporada, el medio de calendario mundial, a los clubes no les gustó y les dijo, ok, yo voy a cumplir con mis objetivos de todos modos y vos arreglate en el estado en el que lleguen los futbolistas y te los voy a ceder solamente, en algunos casos, 6 días antes del Mundial. Me parece una locura. El escenario ideal hubiera sido que este Mundial de noviembre se hubiera frenado no un mes antes como era en otras épocas, pero aunque sea 2 o 3 semanas antes. Esto me parece que lo único que hace es ensañarse. Problemas de intereses entre FIFA y las ligas se terminan ensañando con el físico de los jugadores. Me parece que lo manejaron muy mal.
Puestos a cortar las ligas, hizo falta por lo menos una semana más. Estoy perfectamente de acuerdo con Juanjo.
Los jugadores ya no quieren jugar, Beto. Los jugadores ya, ve a Benzema, lleva un mes borrado, no quiere jugar. Los jugadores no tienen miedo a lesionarse. Por eso, o sea, veo el partido del Real Madrid-Rayo Vallecano, que lo ganó muy bien el Rayo Vallecano, dando un gran partido. Pero a las divididas no iba Tchouaméni, no iba Camavinga, no iba Modric.
Juegan en puntas de pie.
Carvajal tuvo miedo.
Están jugando en puntas de pie muchos jugadores. Messi el fin de semana pidió no jugar por una incomprobable inflamación en el tendón de Aquiles. Los jugadores que están en el Mundial están
preocupados. Mbappé pidió su cambio por miedo a que lo lesionaran.
Tal cual.
O Thomas Müller, que ya dijo directamente el Bayern cuando faltaban pocos días, dijo ya no va a jugar con nosotros porque quiere estar bien para el Mundial, ya directamente, ya sin eufemismos. Esto permite entender la dimensión del fútbol de selecciones, que hay que entenderlo, tiene una magnitud diferente. Me encantan los equipos a los que apoyo, me encantan los torneos de liga, son el sustento del fútbol día a día, son los que arriesgan su dinero y también en ocasiones lo multiplican o lo pierden, según el caso, pero el fútbol de selecciones tiene otra dimensión. Hay que ver lo relevante que es para un futbolista, con cómo se han cuidado, con cómo han priorizado, con cómo han llorado, con cómo los brasileños recibieron la convocatoria de Tite. Hay que entenderlo, tiene esa magnitud y es lo que viviremos en Qatar ya en unos días. Querido Juanjo, listos para la Copa del Mundo. Ha sido un privilegio enorme que estés en este proyecto, compartirlo contigo, amigo. Tener la charla, el aprendizaje, el convivio permanente. Gracias, Juanjo.
Recíproco, es lo mismo. Ojalá podamos encontrar un espacio para trabajar más adelante aquí en Futvox luego del Mundial de Qatar. Y allá en Qatar, por supuesto, nos daremos un afectuoso abrazo.
¿Alguna figura que no esperamos lo será en el Mundial, Juanjo? Ahora voy contigo, Pollo.
Me encantaría que sea Lautaro Martínez.
Pollo.
El goleador del Mundial campeón.
Mundial campeón. Querido Pollo, ha sido un privilegio otra vez estar contigo al aire. Estuve contigo cuando eras un adolescente y después hemos tenido la posibilidad de reencontrarnos muchas veces y siempre es un gozo. Pollo, gracias por estar en Catarsis. ¿Qué futbolista esperas como el tapado, el que nadie espera como figura en este Mundial?
Primero que nada, igualmente, mi querido Beto, siempre se aprende mucho de ti, hermano. Menos a jugar fútbol, pero todo lo demás aprende muchísimo, muchísimo de ti. Eres una leyenda viva del periodismo deportivo y no deportivo en México, un tipo de máxima cultura del que todos deberíamos de aprender. Y el jugador al que hay que seguir es Alexis Vega, ¿eh? Ojito Alexis Vega, el Dibu Martínez lo va a conocer el 26 de noviembre. Prepárate, guarda ese nombre, Juanjo. Alexis Vega, de larga distancia. ¡Pime adentro, papá!
Ahí está, el Pollo. Mira,
siempre le gustaron los jugadores de Chivas.
Para ver un futbolista Pollo, de Chivas.
Sí, siempre le gustaron.
Sí, claro. Sí. Y el gran Juanjo Buscalia, agradecerles de corazón. Hemos repasado en Catarsis, porque los pueden escuchar. Si quieren llegar armados al Mundial que arranca este domingo, pueden ir por cada faceta cultural, política, histórica, por cada grupo del Mundial, por cada posición de la Copa del Mundo, por los favoritos, por los no favoritos, por la eliminatoria, por lo que se preparó, por lo que falló, por todo pueden atravesar a través de Catarsis para que escuchen este podcast. Nosotros continuamos porque ahora enlazaremos hasta tierras mundialistas.
La entrevista en Catarsis.
Prometimos unas semanas atrás, cuando tuve el privilegio de entrevistar al gran José Luis Font en Catarsis, que lo tendríamos acercándose a la Copa del Mundo. Al que no tenga contexto, le digo que es un gran ejecutivo mexicano integrado a Match Hospitality. Se encargan de los boletos, los de mayor glamour, los de mayor comodidad, los de mayores servicios, los de mejor ubicación, los que te incluyen tus horas de alcohol, de comida de lujo en el estadio, desde horas antes hasta horas después. Y eso le ha llevado a José Luis a vivir como hizo en Sudáfrica para el Mundial 2010 y en Brasil para 2014 y en Rusia para 2018, siguiendo la estela de la Copa del Mundo. Más allá de eso, decir que es mi compadre, pero por eso no lo invito, porque tengo muchos compadres a los que no invito, pero José Luis es una persona que nos puede hablar del Mundial desde las entrañas. José Luis Font, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Beto, gracias por ese maravilloso intro. Me siento muy honrado y muy, muy contento de estar aquí contigo otra vez.
¿Qué se ha movido en Qatar en estos días? Ya estamos exactamente a 5 días de que ruede el balón del automovimiento. ¿Ya se está atascando, Joselito?
Sí, ya empezamos a ver, ya se había anunciado desde hace mucho tiempo, pero iba a haber cierres de calles para darle preferencia a los peatones y sobre todo al aficionado que va a venir a una de las zonas más icónicas de Doha, que es la Corniche, que es el malecón, donde van a suceder un montón de cosas, incluyendo el FIFA Fan Fest. Entonces, eso obviamente ha aumentado el tráfico, ha cambiado un poquito la logística que nos tenemos que empezar a preocupar para ir y venir a nuestros trabajos o a nuestras actividades del día. Pero otra cosa que también ha cambiado es que ya vemos y ya empezamos a sentir ahora sí que la calentura futbolista, la del Mundial. Ya hay pancartas por todos lados, ya se respira, ya todos estamos en este último estirón, ya faltan casi 10 días para que empiece esto y ya todo lo que se vive, se respira, tiene que ver con el fútbol y con las 32 o 31 selecciones que vienen. Ya llegó Japón. Entonces, ya en cuanto aterriza el primero o los primeros equipos, ya comienza a dispararse, pues vaya, un ambiente totalmente diferente.
José Luis, a ver, primero, la empresa de la que eres tú ejecutivo, Match Hospitality, opera uno de los importantes fanfests en el Parque Alvida. Para el que no tenga contexto, decirles que es un parque que se encuentra precisamente en un punto estratégico, porque es cerca del Subwatif, del mercado principal, pero es pegado al malecón, a la Corniche. ¿Cómo va a ser este FanFest? Porque muchísimos mexicanos que van a la Copa del Mundo me están preguntando, ¿y a dónde y a qué hora? para darles el tip de cómo llegar y a qué hora llegar y si necesitan algo para estarse metiendo, más allá de comportarse.
Mira, sí, creo que tenemos que decir que se comporten, pero van a encontrar, creo que ya lo hemos repetido muchísimas veces, van a encontrar un país perfectamente normal donde se van a divertir, van a poder tomar, van a poder entretenerse como en cualquier otro mundial. El FIFA Fan Fest va a tener sus áreas o sus lugares designados para comprar sus cervezas. Y punto importante es que nosotros como empresa o como el rights holder del programa Hospitality de la FIFA, nosotros tenemos uno de nuestros offsite hospitalities dentro del Fan Fest de ahí de Alvida Park, que se llama Match House, que es una especie de sports bar, restaurant bar, donde van a poder disfrutar todos los servicios característicos de nosotros, pero fuera de los estadios, ¿no? Eso es un punto importante, tú lo mencionaste, es icónico, está sobre el malecón, pero bueno, hay oportunidades y hay lugares de sobra que van a poder disfrutar y entretenerse por todo Doha.
A ver, José Luis, este sitio que además será maravilloso seguramente, como pues la tradición que ustedes tienen de cómo montan las cosas, ¿no? ¿Va a hacer falta reservación o la gente va a poder llegar formada? Si alguien dice, yo veo los 4 partidos hoy, ¿se pueden quedar permanencia voluntaria? ¿Cómo va a funcionar? Para que entiendan, porque de verdad, José Luis, los que van al Mundial están escuchando Catarsis.
Bueno, siempre se recomienda que reserven con anticipación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Mundial. Tenemos un mercado local importante que quizá digan, yo no voy a ir a los estadios porque no me interesa o porque no conseguí o lo que sea. Entonces, ¿cuál opción voy o a dónde voy? Match House es una buena alternativa. Y además tenemos pues a todos los aficionados que vienen, que quizá ese día no vayan a ver a su selección, no vayan a ir a uno de los estadios, entonces están buscando un lugar donde entretenerse y, más importante, pues ver los partidos, ¿no? Entonces siempre se recomienda, métanse a nuestra página, ahí van a ver de qué se trata, de qué estoy hablando, van a ver los detalles, tenemos 2 categorías dentro del Match House, pero si lo pueden hacer, háganlo con anticipación. De cualquier manera, pues sabemos que es un mundial, sabemos que los planes cambian, sabemos que a lo mejor amanecimos con ganas de hacer una cosa u otra. Entonces sí vamos a tener obviamente la capacidad de que vayan de último minuto y reserven su sesión. Tenemos básicamente 2 sesiones al día, es la de la tarde, que es para ver los 2 primeros partidos, y los de la tarde noche para ver los 2 últimos partidos, ¿no? Entonces incluye todo el alimento, toda la bebida, obviamente los partidos, hay entretenimiento, va a haber invitados especiales que obviamente no voy a decir aquí en este programa, mi querido Beto, pero pues bueno, se van a encontrar seguro a un par de figuras, un par de leyendas de todas partes y de todos los rincones del mundo, bandas, DJs, o sea, va a ser un ambiente propio para lo que es un mundial. Van a ver bastante fútbol y pues se la van a pasar poca madre.
Hay que decir que durante los partidos, el único lugar en el estadio en el que se va a poder beber alcohol son los palcos Hospitality operados por Match. ¿Ya llegó el cargamento de las botellas? ¿Ya está todo eso? Seguro tú hoy fuiste revisando botella por botella, compadre.
Todavía tengo que hacer inspecciones un poco más a detalle, mi querido Beto, como tú bien sabes. Ya en algún otro programa podrás explicar cómo es que fuimos a revisar el gas en la final de la Champions en Sudáfrica, sí, cuando estábamos allá. Ya lo explicarás a tu auditorio en su momento, mi querido Beto, pero sí, estamos listos. Creo que te tocó, es más, creo que estaba yo contigo en Rusia cuando en un partido de México, creo que México contra Corea, que se acabaron las cervezas en el estadio, y creo que poquito antes de que empezara el partido hemos tomado nuestras previsiones para que eso no vuelva a suceder. Entonces sí, full stock bar tenemos, ya listos para recibir a todo el mundo, no nada más a nuestros connacionales.
En cuanto, más allá de los servicios que tú operas, José Luis, en cuanto a la hotelería, he visto últimamente que algunas empresas tuvieron cancelaciones masivas. ¿Hay hospedaje disponible ahora? ¿Es más fácil ahora que hace un mes? ¿O cómo es el escenario hoy?
La respuesta, sí. Obviamente, a ver, esto por más que se quiera programar y arreglar y hacer toda la logística con antelación, siempre estamos sujetos a cambios, sujetos a cancelaciones de diferentes grupos o de diferentes partes, ¿no? Dependiendo qué esté sucediendo. Hay habitaciones todavía a través del portal de Qatar Accommodation Agency. a través de nosotros. O sea, para aquellas personas que todavía están buscando alojamiento en Qatar, todavía hay, y de todos los presupuestos y de todos los gustos.
Y vale la pena decir, mucha gente tiene problemas con su tarjeta Haya, que es indispensable para ir a la Copa del Mundo. Hay un trámite llamado Haya With Me, que implica esto, que si ya hay una Haya en tu grupo de amigos, en tu primo, en tu vecino, con quien tú vas, puedes colgarte de ella para que lo revisen y busquen agilizarlo, porque sé que muchísima gente ha tenido problemas con un trámite que ha sido un tanto lioso a escala burocrática. José Luis Font, a muy poco de que empiece la Copa del Mundo, ¿cómo te sientes tú? Esto en lo personal, porque tú dedicaste de tu vida a mudar a tres niños, mudar a tu esposa, la gran Susi, mudar tu cultura, adaptarte a otra manera de trabajar, instalarte en un maravilloso rascacielos en la Corniche de Doha. ¿Cómo te sientes tú, a escala personal? ¿Cómo anda la nostalgia? ¿Cómo andan los sentimientos?
Es una gran pregunta, mi querido Beto, y es tal cual, sentimientos encontrados, porque aunque estamos ansiosos de ver ya que arranque un proyecto por el cual hemos venido trabajando durante muchísimos años. Hay que recordar que desde el 2010 sabemos que Qatar es el Mundial del 2022. No es que hayamos estado aquí 12 años, pero vaya, lo tenemos en la mente desde hace mucho tiempo. Y ver, ahorita estamos en la fase de que es el principio del fin, Beto. O sea, ya sabemos que esto, ahora sí que la gente está esperando estos menos de 10 días de que empiece el Mundial. Pero nosotros estamos pensando a que 30 días, es decir, para nosotros no son estos 10 días que quedan, para nosotros quedan 30 días para que se acabe un proyecto para el cual hemos metido sangre, sudor y lágrimas. Entonces es un sentimiento raro que dirías tú, bueno, pues es que ya llevas 4 mundiales, todos los mundiales son diferentes, cada uno tiene sus variables, cada uno tiene su propio ser, y pues bueno, va a ser muy, muy bonito ver que esto empiece, cómo se culmina todo esto que hemos venido trabajando. Pero también, pues ahora sí que estamos ya empezando a empacar. Estamos empezando a pensar cómo nos vamos a regresar, a qué horas, porque pues el llegado el 18 de diciembre, pues se acaba esto y hay que empacar maletas y pensar cuál es el siguiente destino.
Vale la pena decir, ya para despedirnos del gran José Luis Font, que ya sus hijos no están yendo al colegio, porque las escuelas en Qatar ya cerraron, hay vacaciones mundialistas para evitar la carga de tráfico. Yo hubiera querido, yo cuando era niño, ¿no?, que dijera en México 86, niños, todos a la casa, vacaciones mundialistas. No tuve tanta suerte. En aquel momento ya las escuelas no están operando, las universidades tampoco. Quien puede trabajar home office, ¿no?, quien puede trabajar desde la casa, ya están en esa etapa en Qatar, José Luis.
Sí, ya ya inclusive ya pusieron ciertos límites de horarios sugeridos para que las personas o las empresas que no estén involucradas propiamente con el Mundial, pues todavía tengan oportunidad de ir a las oficinas a sacar sus cosas que tengan que hacer presenciales, pero sí se está invitando a todo mundo que haga home office en la medida de lo posible para evitar tráficos. Y pues bueno, la verdad es que el país, llegado el 20 de noviembre, va a estar enfocado y volcado a ver el Mundial, y a eso nos vamos a dedicar todos los que estemos por acá. Pero te digo, los que vengan, los que lo vayan a ver en la tele, se van a llevar una muy buena impresión. Han hecho un gran trabajo a pesar de todo lo que ha salido en los medios. Siempre habrá polémica de los mundiales o de los países donde se hagan los mundiales, pero creo que al final del día nos vamos a llevar una muy buena sorpresa. Le tuvimos muy poca fe también a Rusia, tuvimos muchas preconcepciones acerca de lo que era un mundial en Rusia, y al final del día fue un gran mundial. Creo que no va a ser la excepción un mundial aquí en Qatar, que es un país rico de cultura, muy hospitalario, y creo que nos vamos a llevar unas muy buenas sorpresas, y esperemos que en el tema del fútbol pues también podamos disfrutar de un chingo de goles y de buenas emociones.
José Luis Font, te mando un gran abrazo. El siguiente, Dios mediante, ya te lo doy en persona por allá en tierras mundialistas. A romperla, compadre, como es una costumbre para ti en tu cuarto mundial como alto ejecutivo de Match Hospitality, encargándose. Algún día José Luis Font en un podcast de Footbox va a contar a la gente a la que él ha movido, a los cantantes, a los actores, a los mandatarios, los telefonazos, los mensajes que recibe Algún día lo contará, ya lo contarás. Un abrazo, José Luis.
Y más importante es que te despidas, mi querido Beto. Tendremos, y por favor apúntalo ahí, dile ahí a producción que tenemos que contar cómo fue que te conocí en el 2009, ajá, en el famoso Sun City en Sudáfrica. Es una gran historia. Contarás cuando eras una gran personalidad y yo era un pobre asistente tratando de saludar a aquel señor que salía en la tele esperando tomarme una selfie con una cámara que tenía creo que 8.5 píxeles, ahí para que se note la edad un poquito, mi querido Beto.
Fue porque uno estaba imprimiendo un documento y el señor tenía impresora. Y de ahí empezó una amistad entre las familias, los hijos, las esposas. Pero con mucho cariño y mucha admiración hacia ti, José Luis. ¡Abrazote! Hasta pronto, tierras mundialistas.
Al contrario, mi querido Beto, gracias a ti como siempre. Fuerte abrazo y gracias por el espacio y nos vemos la siguiente semana.
Catarsis, José Luis Font, tapatío, en Qatar.
Así se dice en árabe.
Y en esta catarsis del adiós, a días de que comience la Copa del Mundo de Qatar, a días de que ruede el balón del Mundial 2022, a días de que el país más pequeño de todos los tiempos reciba una Copa del Mundo, a días de que el Mundial mayor de la FIFA llegue a un país por primera vez musulmán árabe, a días de tener el primer Mundial en noviembre, y en el desierto, y en el Golfo, y en la región, podemos recurrir a aquella frase de si están todos los que son o son todos los que están. Porque todos los que están son merecedores de Copa del Mundo, pero muchísimos más merecerían estar ahí. Y pensamos ya en Erling Haaland y el momento que vive, y en Mo Salah y lo que ha supuesto como un futbolista que, además de los futbolistas más brillantes de la historia de la cultura árabe, tenía que haber estado en el primer mundial en un país árabe y no ha podido ser. Y en el Tecatito ya confirmado, y en tantos más. A disfrutar Qatar 2022, a disfrutarlo. Siempre entendiendo que muchos grandes futbolistas no fueron de Copa del Mundo. Alfredo Di Stéfano, a la cabeza de esta lista. Catarsis, gracias de corazón. Gracias por su compañía.
Esto fue Catarsis con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.